Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Ustedes vienen hoy día a buscar una palabra? Bien, porque el Señor hoy día les va a entregar algo muy maravilloso, que es una palabra en la cual usted y su familia va a ser bendecido. No sé si mi hermana me puede ayudar con los textos. Grande. ¿Vamos a orar? ¿Ahí tal cual como están? Vamos a orar. Padre amado, le damos gracias por su palabra. Gracias por lo que usted va a leer, lo que usted va a entregar, porque su palabra, Señor amado, es la boca que usted abre, Señor, para nuestras vidas. Yo solamente soy un instrumento, una vasija más, Señor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, la mujer retrocede en el nombre de Cristo. Y usted, Señor amado, es el que va a hablar a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, el que va a dirigir esta reunión, va a dirigir mi palabra, la voz que yo voy a utilizar. Pero no es la mía, sino la suya, Padre Santo, por lo que usted quiere entregar hoy día a su pueblo. Padre amado, en esta hora atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús, de incredulidad, Padre Santo. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, de poca fe en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos al hombre fuerte, Señor amado, de temor, de miedo, Padre Santo, de no querer tomar una decisión en esta hora, en el nombre de Jesús, lo reprendemos y lo sacamos de este lugar y declaramos que nuestra vida, nuestro corazón y nuestro cuerpo, con nuestra mente, va a ser abierta para escuchar la palabra de Dios y esa palabra que viene del cielo, el maná que viene de tu mano, Señor, para mí, mi vida y para mi corazón, no como yo lo quiero, Señor amado, sino como tu corazón lo desea para el mío. Padre Santo, en esta hora me dispongo a que su palabra va a ser leída y abierta a nuestros corazones en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Génesis 7, capítulo 7, versículo 1. Y los que toman apunte, el tema se llama Importancia de mi familia. Antes de leer la palabra, ¿qué significa familia? ¿Qué es lo que la palabra familia para usted? ¿O qué significa en la vida física familia? Si lo leemos de un diccionario, es un grupo de personas con parentesco, una organización que están unidas con una conforme a un propósito o un vínculo sanguíneo, con un contenido, un reconocimiento legal y social. Eso es la familia. ¿Ya? Hay familias constituidas de diferentes formas, pero cada una es un núcleo que usted y yo debemos cuidar. ¿Ya? En Génesis 7:1 dice así: el Señor le dijo a Noé, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esta versión que tengo acá dice: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Gracias, Padre amado, por tu palabra en esta hora, porque usted va a hablar a nuestras vidas, Señor amado, y principalmente, Señor Jesús, usted nos va a entregar una palabra fresca, Señor amado, porque necesitamos de usted cada día el aprender, el entender para poder seguir caminando en este mundo, que a la verdad está dando señales, Señor, que usted ya viene pronto. Ya no es como 20 años atrás que la gente decía, Señor, que usted venía y solamente veíamos pequeñas y destellantes señales. Ahora no, Señor. Ya estamos viendo con majestad que su palabra se va a cumplir y las profecías ya se están cumpliendo. Padre amado, te pedimos una bendición en nuestras vidas y por tu palabra, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Familia. ¿Cuándo se constituyó la familia? ¿Solamente cuando yo tomé la decisión de tener una? No. La familia se constituyó desde hace mucho tiempo. En Génesis 1, capítulo 1, 27 al 28, Dios dejó en claro que el hombre y la mujer crearían una familia. ¿Ya? ¿Eso se lo encontramos? Muy bien, gracias, hermano. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios, los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios primero? Los bendijo. Y después le dio una orden. Después le dijo: fructificad y multiplicaos. No lo hizo al revés, sino que primero puso su bendición. Las familias hoy día, en la actualidad, las podemos ver de diferentes formas, diferentes núcleos: padre e hijos, madre con padre e hijos, madres solas con hijos, padres solos con hijos, abuelos con nietos, sobrinos con nietos, o simplemente personas que han tomado la decisión de tener una familia unipersonal. Pero todos ellos son familia, ¿ya? No importando la cantidad de personas que estén dentro del núcleo, pero sí son una familia constituida. ¿Y cuál es el fin de toda familia? Convivir unidos. Y no solamente unidos, sino que también en un propósito, con un objetivo. Dios nos entregó una palabra que nos bendice a nuestras familias. ¿Dónde se encuentra? En Génesis 12, versículo 3. Hoy día usted, hermano, va a saber que lo que usted vive, lo que usted está en su casa, es valioso. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos al lado. Pero hay uno que quiere justamente destruir nuestro núcleo familiar por el valor que él tiene. Génesis 12, 3, ¿qué es lo que dice? Bendeciré a los que te... ¿Cómo? Y a los que te maldijesen, maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Dios va a bendecir tu vida, ¿cierto? Pero si alguien del lado te quiere tocar a ti, Dios no lo va a permitir, porque tú eres su hijo amado, porque tú eres heredad del reino de Dios, eres hija del reino de Dios, eres hijo del reino de Dios. Muchas veces nos puede pasar en el trabajo, en cualquier lugar, que tenemos gente que puede decir una palabra, pero no tengas temor de la palabra que te lancen, no tengas temor de lo que te puedan decir, porque Dios va a pelear por ti la buena batalla. No la peleas tú, sino que el que está contigo. Génesis 28, capítulo 28, versículo 14. Génesis 28, 14. Por mientras yo lo voy a leer acá. Dice: tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte, al sur, al oriente, al occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a la tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Que no importa lo que venga, Él va a cumplir contigo lo que te prometió. Y tú vas a tener herencia, heredad. Serás bendecida y bendecido. Pero no solo, sino con tu familia. No solamente en la antigüedad, nuestro Padre amado ha dado la importancia a la familia, sino que también Jesús dio una importancia cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y cuál fue? En Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Aquí estamos conociendo la importancia de la familia, ¿ya? Lo que Dios ha dejado estipulado para que nosotros tengamos valor de lo que tenemos alrededor de nosotros. Dice: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograron acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Le avisaron. Pero Jesús, ¿qué les contestó? Mira, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y ponen en práctica. Acá dice la versión, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que con Jesús, con Dios, no somos hijos herederos de sangre, sino que una familia espiritual. ¿Y cuál es esa familia espiritual? El que hace la voluntad de Dios, el que teme a Dios y que obedece sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Los conocemos desde Génesis, ¿cierto? Los 10 mandamientos, ¿cuáles son? No matarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tú y tú. Correcto. Si tú obedeces a Dios, amas a Dios, temes a Dios no con terror, sino con temor de hacer lo que Él le agrada, tú eres parte de la familia de Dios. Temer a Dios es hacer su voluntad, obedecer su palabra en sus mandamientos. Segunda de Crónicas 6:14. Hoy día vamos a indagar harto en la palabra. ¿Saben por qué? Porque Dios hoy día quiere entregarles a ustedes una herramienta. ¿Y sabe cuál es? Que lo que ustedes tienen alrededor suyo es de valor. No es cualquier cosa. No es algo que encontramos en la calle, no es algo que tuvimos que sudar para poder comprar y pagarlo, sino que fue regalado a nuestras vidas porque Dios así lo quiso. Mi familia es mi herencia de la que Dios me dio. Mis dos hijos que están allá, mis padres, mi madre y mi esposo. Pueden pasar cosas en la familia dentro del mismo núcleo, pero ¿saben algo? Con Dios todo se puede llevar, aunque muchas veces significa dolor. Aunque muchas veces uno tenga que decir, ¿por qué a mí? Pero ¿saben algo? El Señor siempre te da la respuesta, te da la salida. Dios siempre abre las puertas para que tú y tu familia puedan seguir adelante. Nunca va a haber una tormenta más allá de lo que tú puedas pasar, porque Dios está contigo. Segunda de Crónicas 6:14 dice así: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en los cielos ni en la tierra. Que guardas el pacto, las misericordias con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Él no rompe el pacto. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta los fin de la tierra, hasta los momentos más difíciles. Hoy día la familia quiere ser destruida, no solamente por Satanás, sino, ¿saben por qué ahora? Por el hombre. Porque Satanás ha metido en la mente del hombre que la familia que ahora nosotros tenemos, que era la familia que constituyó Dios, hombre y mujer, hechos varón y hembra, no otro tercer sexo. ¿Me entienden, cierto, de lo que estamos hablando? Ese es el canal que Dios dejó, pero ahora el hombre lo está destruyendo simplemente para que la bendición de Dios no se demuestre y vean que es la bendición que el hombre tiene a través de su esfuerzo. Y no es así, sino que cuando yo tengo un esfuerzo, yo tengo un trabajo, yo tengo la fuerza para levantarme cada día, no es por mí, sino porque Dios me da la fuerza, es porque Dios me da la inteligencia, no es porque yo la tenga. Satanás hoy día quiere destruir y dejar nula la familia, la que Dios constituyó. Porque él sabe que con la familia constituida y en un grupo y un núcleo juntos es un arma de doble filo para él y puede él ser destruido. ¿Ustedes se recuerdan de una historia de Ruth? Una mujer que se fue con su suegra, ¿cierto? Ella quedó viuda, se fue con su suegra y decidió dejar a sus dioses y partir a una tierra que era desconocida para ella. Pero no dejó sola a esa mujer. ¿Qué es lo que hizo ella ya? Se esforzó. Pero ella tomó una decisión de que su familia fuese su suegra. La siguió, la cuidó y Dios la bendijo. ¿Cómo la bendijo? ¿Quién se acuerda de la historia? Correcto, le dio un esposo. Y de ese esposo le dio un hijo, ¿cierto? Pero ustedes sabían que por ese hijo viene una herencia, que nació Isaí, y después vino las otras generaciones, que nació el rey David, y de esa generación, ¿quién llegó a la tierra? Fuerte, Jesús, nuestro Salvador. Pero por una mujer que quiso cuidar su núcleo familiar. Uno puede decir, no, si pueden pasar muchas cosas, no importa. Pero si uno está ahí y obedece la voz de Dios, Dios te bendice. Puede ser que hoy día en este minuto no, pero sí mañana. Hay una palabra que se llama fe. Si yo hoy sueño algo, mañana lo veré. Es evidente que las familias terrenales fueron diseñadas como una institución para nuestra instrucción. Pero lo más importante que es nuestra familia, ¿cuál? La familia espiritual. Que a veces podemos ser uno solo como familia, pero al estar dentro de una iglesia, somos todos hermanos de un mismo Padre. ¿Cuál? Jehová, Rey de los ejércitos. Mi familia es sacerdotal. Su familia también es sacerdotal. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ustedes puede tener un ministerio, que ustedes ni siquiera lo saben. Pero si ustedes se ponen en las manos de Dios, puede fluir y se puede levantar. Dios toma a mi familia para ser parte de la familia espiritual. Y si hoy tú estás aquí con tu familia, con tu grupo, o solamente estás tú, no pienses que estás solo, sino que Dios está contigo. En Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 8. Si alguno de ustedes o yo pude haber cometido algún error y hoy esta palabra la siento desde lejos, ¿en qué sentido? Que siento que todavía no me siento parte nuevamente de esta familia espiritual. Hoy día tú tienes que cortar y quebrar esa cadena. ¿Sabes por qué? Porque hoy día Dios quiere decirte que todos los que estamos aquí somos uno solo como familia espiritual en el Señor. Y Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. Si hemos cometido un error, no somos quien para juzgar, pero sí tenemos a alguien que nos perdona. Y ese es Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, y con el cual nos hizo aceptos en Él amado. ¿En quién tenemos redención por su sangre? ¿Por quién somos hijos nuevamente hijos de Él? Por la sangre que Él derramó en la cruz. No por las fuerzas mías ni por lo que yo tengo, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios hoy día nos está diciendo que nosotros somos valiosos. Somos parte de una familia espiritual, que con Él podemos estar todos unidos en conjunto. Pero no somos simplemente porque yo quise aceptar a Jesús, sino porque Cristo me miró a mí primero. Él me dijo que yo sería su hija. Dice que desde antes que yo viniera al mundo ya me había elegido. ¿Y por qué yo no tengo ese valor? ¿Por qué yo no me valoro por lo que yo soy? Si soy parte de una familia espiritual, soy parte de un rey de reyes y señor de señores. Él me lo dijo. Jesús tuvo que dar la vida. ¿Por qué? Porque el hombre se equivocó. Dios constituyó esta tierra para que nosotros nos señoreáramos de ella. Pero lamentablemente el pecado no hizo salir del camino que Dios quería. Pero hoy día podemos sí tener la herencia si nosotros seguimos su palabra y seguimos su mandamiento. Efesios 3, capítulo 3, versículo 14 al 15. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre Señor Jesucristo, de quien tomo nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y la tierra? ¿Se dan cuenta que Dios a la familia le da la importancia que a veces nosotros no le damos la importancia que tiene? Romanos 8:14. Este es muy importante, hermanos, que ustedes lo guarden en su texto, en su palabra, destáquenlo, porque a la verdad es muy poderosa esta palabra. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra fuerte? Si yo soy guiada, yo no soy de fuera del rebaño, yo estoy dentro del rebaño. Él me guía a mí. Yo tengo que saber quién soy, en qué eslabón estoy, porque Él me ama en tal punto que Él no quiere que yo me sienta desvalorizada o desvalorizado de la familia espiritual que estoy inserta, incluida. No solamente la familia física, sino que también la espiritual. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que esclavice en el medio, sino espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Al momento que nosotros somos hijos de Dios, podemos decir y podemos llegar a Dios diciéndole: papá, necesito tu ayuda. ¿Qué es lo que hace el padre cuando el hijo necesita algo? Trata de buscar la forma que sea para poder sustentar a su hijo. No le importa lo que venga. Si él tiene que quedarse la persona sin comprarse un par de zapatos o sin comprarse ropa, primero, ¿quién está? Mi hijo. No me interesa si yo me tengo que tener, no sé, no me corto el pelo, obviamente me tengo que vestir, pero no con lo que yo quisiera, porque ellos, nuestra herencia, siempre queremos lo mejor para ellos. ¿Cuánto más mi Padre Celestial, que yo soy su hija? ¿Cuánto más Él? Que muchas veces Él, yo creo que ve muy afligido y con su corazón dolido cuando nosotros tenemos lo que tenemos en nuestro hogar y realmente no hay una convicción de darle gracias a Él por lo que tengo de comer, por lo que tengo de beber, por mi trabajo. Yo le doy gracias por el lugar donde estoy, porque Él me ha bendecido y Él lo hace. Simplemente por la mañana que sigue de poder abrir los ojos, ya soy bendecida. Porque si Él no quisiera, mis ojos no se abrirían más. Yo, como hija de Padre Celestial, ¿soy agradecida por la vida que tengo? ¿O simplemente estoy viviendo como está viviendo todo el resto del mundo, ignorando que tenemos un Padre, ignorando que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos ama? ¿Saben algo? Que la iglesia cristiana últimamente siente que está viviendo el cielo aquí en la tierra. Y nos han puesto a pensar que nuestro fin es conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo. Piensan que solamente la prosperidad es la que me va a llenar, pero saben que no. El que llena el corazón es Jesús. El que llena mi vida es Cristo. El que dice mi vida de saciar de necesidades es Él. El resto es el arroz que acompaña la presa. Disculpen que sea tan directa, pero ¿saben algo? Muchas iglesias, muchos hermanos solamente están viviendo el día a día. No están pensando que Cristo viene. Cuando venía en camino a este lugar, me dijo mi hija: mamá, tuvo un sueño. Y cada vez que lo recuerdo, se me estremece mi corazón. Y una palabra que escuché me dijo: yo vengo pronto. Y esa pura palabra llegó tan aquí. Yo dije: Señor, es verdad.
Tú vienes pronto, pero te tenemos por tardanza.
El Espíritu mismo, dice en Efesios, sigo leyendo, Efesios 8, 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria.
¿Usted cree que la aflicción o las circunstancias que vive solamente es eternamente? No. Aquí la palabra me está diciendo que yo soy coheredera del reino de Dios. Y Él va a estar conmigo. Y yo seré parte de su gloria. ¿Saben por qué? Porque Él nos creó con amor. Él nos hizo con tanto cariño, con tanto amor, que a veces nosotros no nos valoramos lo que somos. Somos hijas de Dios, hijos de Dios, coherederos del reino. Y no solamente de un reino que está en el cielo, sino que aquí declaramos acá y acá se va a hacer. Tu boca es una boca que declara. Que si tú la dejas cerrada, Dios no va a poder actuar tampoco. Porque si Él te ve que tú estás afligido, que tienes algo por pedir y tú no lo haces, ¿tú crees que Él va a interrumpir tu voluntad para ayudarte? Él también es sabio y es prudente. ¿Te acuerdas del texto que leímos al principio? Génesis 7, versículo 1. Todo lo que hemos estado conversando ahora y hablando de la palabra es la introducción a lo que Dios te va a dar ahora. Noé en ese tiempo, ¿cómo estaba la vida? ¿Adoraban a Dios? No. ¿Creían que había un Dios? No. Estaban en fiestas, adorando imágenes. No llovía. ¿Se acuerdan de ese detalle? Que no llovía. No hacían la voluntad de Dios. No creían en Él. ¿Pero qué Dios se le dijo a él? Que él era un hombre justo. ¿Y qué significa justo? Un hombre que busca la voluntad de Dios. Si nos ponemos a pensar un poquitito, yo sé que muchas veces ustedes han escuchado en la palabra que hoy día estamos viviendo tiempos de Noé. ¿Cierto? Todos viven su vida, quieren hacer su vida loca, cosas que son fuera de lo que Dios quiere. A tal punto que en Chile yo nunca pensé que durante 8 años íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo hoy. De decir, yo hago mi vida lo que quiero y no me importa el que está a mi lado, sino que solamente yo. Ahora lo que Dios estableció como lo bueno, ahora por los demás es visto como lo malo. Se dieron vuelta los papeles. Satanás hizo lo que hizo. Así de simple. Todo lo que Dios había establecido lo destruyó en 8 años. Y hoy día, lo que Dios dice, la gente piensa que es malo. Pero así se va a cumplir y se está cumpliendo las profecías y la palabra de Dios. No hay amor por los otros. No creen en los mandatos de Dios. No hay temor a Dios. En breves palabras, hoy día en Chile hay temor a Dios. Algunos todavía que quedan. Pero lo que más se ve en la televisión, lo que más se ve en los canales, es que el amor de Dios se está apagando, porque ya no se demuestra, sino que alguien asaltó a alguien, no le importa si lo mató, lo arrastró 5 metros y quedó la persona tirada en el suelo y puede venir otro auto y lo mate. No le interesa. Le interesa el yo, el egoísmo. Dios nos ha dado una misión importante. Dice la palabra, dijo luego Jehová Noel, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Arca. ¿Qué es lo que era arca en ese tiempo? Dios le pidió a Noel que hiciera un barco, ¿cierto? Un arca cuadrada. ¿Para qué? Para salvar a su fuerte, a su familia. ¿Por qué? Porque Dios se cansó. Dios dijo, no más. No más. A ti te he visto justo. Y yo te ordeno hoy. Entra tú y tu casa y tu familia a esa arca que yo te mandaré a construir. porque vendrá la destrucción a la tierra. Si hoy nos ponemos a ver un poco más allá, el arca era un barco, pero hoy, ¿qué es? El arca no es simplemente un lugar físico, sino es que un arco del pacto es poder tener la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser adoradores por esencia. No solamente aquí, la alabanza de acá adelante, o estar sentados ahí, sino que vivir adorando a Dios en lo que hago, en mi trabajo. Porque el representar y ser una persona justa en el trabajo, también estoy adorando a Dios y estoy demostrando que hay un Dios bueno, un Dios que existe, un Dios real. Si yo veo al lado que hay 20,000 pesos y no son míos, yo no los voy a tomar. No robarás. Si el que está al lado mío me quiere puro matar y yo agarro un cuchillo y lo quiero matar, no lo voy a hacer, no es literal, sino que a veces uno quiere matar a la persona cuando se portan mal con uno, en el trabajo. ¿O no? Sí. Pero no lo voy a hacer, porque estoy faltando a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que mi vida, que mi corazón, que mi cuerpo entre al arca. Pero yo sola, no. ¿Qué dice la palabra? Tú y tú, casa. Tú y tú, familia. Tú y todo el núcleo familiar que tú tienes. Tienes que llevarlo a la presencia de Dios hoy más que nunca. No significa, pero es que hermana, ¿cómo voy a estar adorando todos los días de rodillas? No, vívelo. Vívelo. Vive la vida en Cristo en tu vida. No significa que vas a andar con una aureola aquí blanca porque todos digan, ah, el evangélico. Tu esencia, tu forma de vivir, el querer hacer las cosas, si temer a Dios, se va a demostrar. No va a ser simplemente porque yo tengo un cartel, sino que el testimonio que tú vas a dar va a demostrar que tú eres cristiano y que hay algo especial en ti. Pero que no sea solamente tú, sino que insta a tu familia a llevar al evangelio, a la palabra de Dios, a conocer que Dios es real y que no es un Dios de mentiritas, como están queriendo decir allá afuera, que es un Dios que no escucha. Saben, hermano, Dios existe y hace milagros. Mi pastora que estuvo en nuestra iglesia el otro día vio llegar a un joven que no había llegado, tuvo 4 meses hospitalizado. Se dio un accidente, pero tremendo, en una moto. Era realmente para estar muerto. Y el Señor hizo el milagro desde el día que entró en el hospital. Él estaba lleno de tubos. El pulmón, el estómago, ¿cuántas veces lo operaron? Pero la iglesia orando, y ese varón dio ese testimonio y daba gracias a Dios por lo que Dios había hecho. Dios hoy día hace milagros. Si tú no lo has visto, es porque tu fe está menguando. Y Él no quiere eso. Él quiere que tú entres a la presencia de Dios y estés con Él. No, ay, porque tengo miedo que me pase algo. No, no es por eso. Sino es que porque tu padre quiere escuchar tu voz. Es porque tu papá también necesita abrazarte. ¿Cuántas veces a la semana corres trabajando? ¿Quién tiene el papá vivo? ¿Cuántas veces a la semana le da un abrazo? ¿O simplemente un beso o una llamada? ¿Cuántas veces lo haces? ¿O con tus hijos? ¿Cuántas veces a tus hijos los abrazas, les das besos, les das cariño? ¿Cuánto más crees tú que tu padre te necesita? ¿Sabes que tu padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te ama? Y quiere escucharte. Y quiere abrazarte como lo hacía antes. No simplemente como hoy día cree la gente hacerlo. Amén, gloria a Dios, me voy. Solo a 12, ya, solo a 1:15, nos vamos. Ey, ¿qué va a pasar cuando llegue Jesús a buscar a su iglesia? ¿Te estás preparando para vivir una eternidad en el cielo? Porque eso estamos acá, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Estoy en otra iglesia? ¿No es cierto? Yo estoy aquí preparándome y pidiéndole a Dios que me ayude a no equivocarme para poder llegar ¿a dónde? A conocer a Dios. Ese es mi fin, ese es mi objetivo, eso es lo que yo quiero. Pero ¿cómo voy a llegar a Dios si yo aquí no estoy buscando su presencia antes? ¿Cómo yo voy a llegar a Dios sola o solo? ¿Y mi familia dónde va a quedar? ¿Dónde? ¿Qué le dijo Dios a Noé? Tú y tu familia tienen que entrar. No le está diciendo, ¿quieres? Ahí dice, entra. No le dijo, si quiere, mijito, ya después de la pataleta pase. No, le está diciendo, entra. Tú y tu familia al arca. ¿Por qué? Porque lo que puede venir a futuro, Él te va a estar protegiendo, cubriendo, dándote fuerzas, dándote ánimo. Él va a activar ángeles para protegerte y el Espíritu Santo te va a guiar. No pienses que estás sola. Jesús dijo, yo me voy. Sí, chao, me voy. ¿Pero no dejó solos? No, dejó al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántas veces le estás llamando? ¿Cuántas veces tú le estás diciendo a Él, guíame? ¿Qué hago? ¿Estoy bien? Espíritu Santo, ayúdame. Si lo dejó como guía, Él va a venir a buscar a su pueblo. Y dice la palabra de Dios que vendrá a buscar adoradores en espíritu en verdad. En Juan 4, 23 al 24, dice, más la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. No es si quieres que le adores, es necesario que le adores. En espíritu y en verdad. Porque tú y tu familia tienen que entrar en el arca. Tú y tu familia tienen que entrar en la presencia de Dios. Si tú no lo sabes hacer, tú tienes grandes maestros que están aquí, en los cuales hay uno de ellos que yo aprendí. Yo no creo que mi amada pastora cierre las puertas, sino al contrario. Ella siempre está dispuesta a que si tú tienes una duda, tú puedas decirle, mami, necesito ayuda, ¿qué hago? Y ella va a estar ahí. Si es para reprenderte, amén, porque también he resentido los tirones de oreja. Si es para darte un cariño, bienvenido sea. O simplemente es para decir, sí, es verdad, tengo que hacerlo así. Gracias por su guía. Ella va a estar ahí. Porque muchas veces nosotros como persona nos podemos equivocar, porque no todo lo sabemos, no todo lo creemos entender, pero el Espíritu Santo nos guía, pero también nos manda y nos da personas para que nos puedan guiar para seguir adelante. Si tú hoy día no sabes cómo hacerlo con tu familia, con tu núcleo familiar, de poder entrar en la presencia de Dios, yo sé que ellos no se van a negar de poder ayudarte. Y yo sé que es así. Dios nos da un regalo. ¿Y cuál es tu regalo? Tu familia. Dios cumplirá sus promesas. Y Él lo hará en mi vida y en la tuya. No temas, Dios cumple. Si hoy hay una promesa que tú un día le pediste a Dios y Dios te dijo, sí, te la daré, y no la has visto, no pienses que Él se olvidó. Si no, hay que esperar en el tiempo de Dios. Pero Él lo va a hacer. No tengas temor. No tengas miedo, porque Satanás muchas veces pone miedo y también pone irrebeldía. Cuando tú empiezas a dudar, te estás colocando irreverente y estás haciendo que la palabra de Dios no obre en ti. Dios lo que quiere es que tú seas como niño. ¿Qué es lo que hace un niño? Un niño le dice que está en el tercer piso, tírate a la piscina que está acá abajo y vaya a flotar. ¿Y sabes lo que va a hacer el niño?
Nah.
Sí, lo va a hacer. Lo va a hacer porque mi hija casi lo hizo hace años atrás con mi papá. Le creyó. ¿Por qué? Porque es un niño. Tú hoy día puedes tener 44, 45, 35, 23, 19, 40, 50, lo que sea. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Sigue siendo el niño que un día aceptó a Jesús y le dijo, Señor, creeré en ti, te seguiré a ti, y no importando lo que venga, estoy agarradito de tu mano como niño, porque tú eres su hijo, tú eres su hijo amado, no eres cualquier cosa? En 2 de Crónicas 6:14 dice, 2 de Crónicas 6:14, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos y en la tierra. Tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre. Y en este día has cumplido con tu mano con la boca que tú prometiste. Y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando dijiste, si tus hijos obedecieran una buena conducta y viviendo de acuerdo a mi ley como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel con mi presencia. El Señor Dios de Israel confirma ahora esta promesa, lo que hiciste a tu siervo David. Él cumplirá el pacto de amor que hizo contigo un día. ¿Y sabes qué pacto de amor fue? Yo sé que tú lo sabes. Fue en la cruz del Calvario. Ese pacto de amor que Él derramó la última gota de sangre por amor a mí y por amor a ti. Y Él lo va a cumplir. Él va a cumplir lo que te prometió en tu juventud. Y no lo dudes, porque Él lo va a hacer hoy. No sigas dudando. Ya no más, porque Él lo sabe y está en tu mano, y Él lo va a hacer. ¿Sabes algo? Dios te bendice. Él lo hace por amor a ti y a tu familia. Pero no dejes por tardanza lo que Dios te quiere hoy decir. Entra tú y tu familia al arca. Ya no esperes más. ¿Sabes por qué? Porque si tú no obedeces lo que Dios te da y lo que te está diciendo hoy, Satanás va a tener la herramienta en su mano para zarandear tu casa. Y Dios eso no lo quiere. Tú no se lo dejes. Tú no se lo permitas. Ni como madre, ni como padre, ni como abuelo, ni como tío, como sobrino, no le permitas a Satanás que zarandee tu hogar, porque él no tiene derecho. Él no lo tiene. Él piensa que lo tiene, pero él lo perdió en la cruz del Calvario cuando Jesús murió en esa cruz y resucitó al tercer día y le quitó las llaves del Hades. Ahí le dijo, ¿sabes? Estás muerto. ¿Te acuerdas de eso tú? ¿De lo que Dios te dijo? Tú puedes hacerlo, tú tienes la herencia en tu mano. No la tienes que olvidar. ¿La habías olvidado? Hoy día Dios te está diciendo, nuevamente, levántate y entra en el arca. Porque yo quiero estar contigo. Yo quiero estar a tu lado. No me dejes fuera. Porque a veces con nuestros hechos lo dejamos fuera. Y Él lo que quiere estar es siempre con nosotros. Si yo declaro que mi familia está en las manos de Él, yo guío a mi familia con el Espíritu Santo y yo dejo que mi familia esté guiada por Él, Satanás no va a tener la autoridad ni tampoco va a tener el camino para poder llegar y arrebatar a mi familia. Porque mi familia va a estar cubierta por la sangre de Cristo y Dios te ha dado también a ti una autoridad de poder activar ángeles que protejan tu hogar. Pero tienes que hacerlo. Lo haces cada vez que sales de tu casa en las mañanas, nuevamente estás saliendo cubierto. Cuando llegas a tu casa, estás dándole gracias a Dios porque llegaste, porque Dios te protegió en el día y nuevamente en la noche por 10, 15, 20 minutos que ves a tu familia porque hay es que estudiar, hay que trabajar, hay que seguir haciendo las cosas cotidianas. Pero lo estás haciendo. o simplemente llegaste y te acostaste. Dios lo que quiere hoy día es que tú tengas en tu corazón y en tu mano la importancia de la familia en tu vida. ¿Cuál es? Tú lo sabes. ¿Cómo la tienes? Tú lo sabes. Pero si Dios hoy quiso entregarte esta palabra, porque Él también lo sabe. Recuerden que para Él no hay nada escondido. Para Él no hay nada escondido. ¿Y saben algo? Dios conoce tu vida. Y si hay lágrimas con dolor, Él las va a secar. Y te van a dar por cada lágrima que tú has derramado, hace con alegría. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y no miente. No miente. Porque yo lo he visto. He visto la gloria de Dios. Sé que Él cumple. Y lo va a hacer. En mi vida como en la suya. En su vida como en la mía. Todos aquí somos partes de un reino. Coherederos del reino. Parte de una familia espiritual. Pero hoy día, tú eres parte de esta familia. No te olvides de todo lo que Dios te ha entregado. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero si tú hoy día te habías olvidado de esto, hoy día te tienes que levantar. Los primeros que tienen que levantarse son los sacerdotes. Son los varones. Porque son los que el cabeza del hogar. Si no hay un sacerdote cabeza del hogar, la mujer que sigue. ¿Saben por qué? Por lo primero que expliqué, el tipo de familia que exista, dependiendo de en la que está dirigiendo o el que está dirigiendo. El Señor te ha querido regalar nuevamente hoy día una palabra que valore lo que tú tienes, que no menosprecies lo que Dios te ha dado. Si hoy alguno de acá no sentía o no se acordaba de lo que Dios me ha regalado, hoy día Dios te dice, cuida tu familia, cuida tu hogar y no permitas que nadie lo destruya. Porque el Señor te va a bendecir, pero si no, va a haber un ay contra ti. Porque el Señor sabe tu corazón. ¿Sabes algo? Dios quiere que ahora tú pases a este lugar con tu familia. Si eres solo, no importa, pero júntate con tu familia. El cabeza del hogar es el que tiene que venir primero. ¿Y sabes lo que van a tener que hacer ustedes? Orar como familia, delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque hoy día Dios quiere reencontrarse con tu familia y contigo para decirte que tú eres coheredero del reino de Dios. Los invito a que pasen para que podamos orar.